Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco con nuestra querida Yolanda Esteban, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 20 de marzo de 2023. Nuevas provincias cubanas se unen al boicot de la farsa electoral. La prisionera política Saily Navarro reitera su decisión de no aceptar el exilio forzoso a cambio de su libertad. No estamos contra los deportistas, estamos contra los dictadores, aclaran exiliados cubanos. En Voces de Cuba, campesinos del municipio pinareño de San Juan y Martínez denuncian que el régimen no ha cumplido con la entrega de colchones a los damnificados por el huracán. Mirada al mundo. F. La derecha iberoamericana se unió para fundar un nuevo foro llamado Grupo Libertad y Democracia. Voz de América. La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Vladimir Putin, acusándolo de crímenes de guerra en Ucrania. En tanto, Finlandia podría pronto entrar en la OTAN y Polonia y Eslovaquia enviarán aviones de combate a Kiev. De todo un poco. La medición del tiempo, un invento de los sumerios. Deportes, en el fútbol, Barcelona vence 2-1 al Real Madrid y lo aleja a 12 puntos. El VAR perjudicó al Madrid con una polémica decisión que le anuló un gol. En el Clásico Mundial de Béisbol, Estados Unidos dio paliza de 14-2 a Cuba. Cientos de cubanos se manifestaron en el juego a favor de la libertad, el cambio a la democracia y la libertad de los presos políticos. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a las noticias. Esto es Recuento Informativo. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya que más provincias se hayan unido a la convocatoria realizada por líderes de la resistencia en Cuba para abstenerse de votar en la farsa electoral de la dictadura castrista el próximo 26 de marzo. No considero legítimas las votaciones del 26 de marzo porque son escogidas por la dictadura. Son los mismos los que, en vez de solucionar la problemática, asesinan y ahogan al pueblo tratando, en esa farsa, de hacerle ver al mundo libre que en Cuba existe libertad, cuando la realidad que vivimos es la de una dictadura totalitaria, expresó Dámaso Fernández del movimiento Corriente Martiana en Holguín. Luis Zúñiga, ex diplomático y expreso político, invitó al pueblo a utilizar el boicot a las votaciones como el primer paso para unirse al paro nacional. La primera fase del paro nacional es la no cooperación y tienes la oportunidad de participar en la no cooperación, no asistiendo a las llamadas elecciones del poder popular. porque esas no son elecciones, eso es una votación. Los que eligen son los del Partido Comunista. Eligen ellos a los candidatos y quieren que tú votes por los candidatos que ya ellos eligieron. Algunas de las provincias que se han unido al boicot son La Habana, Guantánamo, Villa Clara, Holguín, Artemisa, Santiago de Cuba y Pinar del Río. La campaña del paro nacional, propuesta por presos políticos y activistas, invita a los ciudadanos cubanos a que no colaboren con ninguna institución del régimen comunista que le otorgue legitimidad a nivel internacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya a los ciudadanos en la isla que participarán en el boicot a la farsa electoral y pide a la comunidad internacional que esté pendiente de las violaciones de los derechos humanos que puedan ocurrir en ese contexto. En Cuba se va haciendo más fuerte la idea de la conveniencia del paro nacional como herramienta para llegar de manera más directa y con menos trauma a la libertad. Bueno, y por otra parte, la dama de blanco, Sahelí Navarro, encarcelada en la prisión de mujeres de Matanzas, reiteró su postura de permanecer en Cuba como respuesta a las presuntas coerciones de la seguridad de la dictadura comunista que proponen el destierro a los sancionados por participar en el levantamiento popular que dio inicio el 11 de julio del año 2021 y que no cesa, está en todo Cuba el espíritu de la libertad. En un mensaje de audio grabado por teléfono y enviado a la curadora de arte y activista exiliada en Estados Unidos, Carolina Barrero, la presa política se refiere a las afirmaciones de madres y esposas de los manifestantes del 11 de julio acerca de su disposición y la de sus familiares encarcelados a emigrar a otro país a cambio que les condonen sus sentencias. Doy a conocer a todos los amigos, a todos los hermanos conocidos dentro y fuera de Cuba, mi decisión en torno a lo que ha estado ocurriendo desde los últimos meses en relación a los sancionados por el 11 de julio y las visitas que han estado haciendo diferentes oficiales de la seguridad de la dictadura comunista a las diferentes penitenciarías donde se encuentran los recluidos. Tras la liberación de 222 prisioneros del régimen nicaragüense y su deportación hacia Estados Unidos, organizaciones alertaron sobre una posible excarcelación y posterior destierro de presos políticos cubanos. La información no ha sido confirmada por los esbirros comunistas en la isla. La liberación de los prisioneros ha estado sobre la mesa durante las últimas conversaciones de La Habana con el gobierno de los Estados Unidos y también durante otras sostenidas con instancias de la Unión Europea y la Iglesia Católica. Oficiales de la policía política de la dictadura comunista se habrían reunido dentro de algunas cárceles con los presos por el 11 de julio, pero no ha podido corroborarse por parte de la prensa internacional esta información. En mi caso particular, en relación a abandonar el suelo patrio, mis declaraciones antes del 18 de abril del año 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión, fueron muy bien claras y fue precisamente el hecho de no abandonar mi país, decisión que no ha cambiado ni un ápice a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses. Siguen siendo las mismas hasta este momento, dijo Navarro en su mensaje, pero no detalló si los esbirros de la dictadura comunista le propusieron directamente el exilio aún. Las expatriaciones forzosas de presos políticos son una práctica usada por el régimen comunista cubano en procesos de negociación política, diplomática y económica. La salida al exilio en el año 2010 y 2011 de gran parte de los condenados durante la Primavera Negra del año 2003 y luego, en 2015, de otros 53 presos políticos durante la administración de Barack Obama, así lo demuestra. Es mi derecho, como el derecho que tienen todos los cubanos, de salir o no de su país. El mío y el de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, continúa siendo el mismo. Permanecer en el suelo patrio, aunque la decisión sea extinguir las condenas que ambos, diferentes, tenemos impuestas desde principios de mayo, recalcó la dama de blanco. Sayli Navarro y su padre, el líder opositor Félix Navarro Rodríguez, fueron condenados a 8 y 9 años de prisión en relación con las protestas del 11 de julio del año 2021 en el poblado de Perico, en Matanzas. Nos toca hacer una pausa, pero ya regresamos, mis amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este domingo el Barcelona derrotó 2-1 al Real Madrid en un cerrado encuentro disputado en el Camp Nou. El Madrid comenzó con ventaja desde el minuto 9 cuando un disparo de Vinicius dio en el defensa Araujo y se coló en las redes. Pero ya a punto de acabar el primer tiempo, Sergi Roberto consiguió el empate. La segunda mitad fue muy peleada y con el tiempo oficial terminado, al minuto 92, Frank Kessié anotó el gol del triunfo para el Barça. El Real Madrid tuvo un gol anulado a Marco Asensio en el minuto 81 por el VAR, que determinó un fuera de juego del jugador, el cual en la vista en televisión no se apreciaba y que provocó el serio disgusto del entrenador Carlo Ancelotti. Ahora el equipo de Xavi Hernández lidera la tabla con 68 puntos. Real Madrid va segundo con 56 y le siguen Atlético de Madrid con 51 y Real Sociedad con 48. Y nos vamos al Clásico Mundial de Béisbol. La poderosa alineación de Estados Unidos dio una clara exhibición de la enorme brecha que separa a un equipo estadounidense repleto de luminarias de las grandes ligas y uno cubano que trata de mantenerse competitivo a nivel internacional tras las deserciones de sus mejores talentos. En el juego disputado el domingo en la noche, en el estadio de los Marlins en la pequeña Habana, el estelar Trea Turner conectó un par de jonrones y el campeón reinante de Estados Unidos vapuleó a Cuba 14-2 para alcanzar su segunda final consecutiva del Clásico Mundial de Béisbol. Paul Goldschmidt y Cedric Mullins también la desaparecieron por los estadounidenses, que anotaron en 7 de las 8 entradas en las que fueron a batear. Cuba se fue al frente con una carrera en el primer inning cuando sus primeros 4 bateadores se envasaron frente a Adam Wainwright sin sacar del cuadro la pelota. El derecho de 41 años se recuperó para dejar la casa llena y luego la implacable ofensiva del equipo estadounidense castigó a los lanzadores cubanos con 14 imparables, incluidos 8 extra bases, en tanto recibían 7 bases por bola. El juego fue interrumpido 3 veces por cubanos que irrumpieron en el terreno mostrando pancartas pidiendo libertad y liberación de los presos políticos. En las gradas pudo verse a muchos otros portando carteles o vistiendo pullovers con estas demandas. También varios centenares de cubanos se congregaron previo al juego en las afueras del estadio para protestar contra la presencia del equipo cubano y exigir el cambio a un sistema democrático en la isla. Este lunes se decide el otro equipo a la final en un encuentro entre México y Japón. Estados Unidos jugará contra el ganador el martes por la noche el juego de campeonato. Ya les contaré. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, Seguimos con las noticias de Cuba y esta tiene que ver con el mundo del deporte. Las protestas ocurridas este domingo en Miami en el contexto del juego entre las selecciones nacionales de Cuba y de los Estados Unidos en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol no son en contra de los peloteros de la isla, sino de la dictadura, dijeron los organizadores de estas protestas. Estamos tratando de enviar un mensaje no en contra de los deportistas, al contrario, nosotros somos respetuosos del deporte, sino que no se utilice el deporte como si todo fuera normal en Cuba. Estamos mandando un mensaje en contra de la dictadura comunista cubana que ha asesinado a niños, que mantiene también a menores de edad, a niños en las cárceles, que divide a la familia cubana y que durante 64 años ha causado tanto dolor a nuestro país, señaló el líder del movimiento Democracia, el opositor en el exilio, Ramón Saúl Sánchez. El mensaje, reiteró el opositor exiliado, es que nosotros no estamos contra los deportistas, estamos contra los dictadores que explotan a los deportistas y dividen a nuestro país. El líder del movimiento Democracia subrayó que los cubanos en el exilio no pueden aceptar una política de diplomacia de béisbol como sucedió con China y como sucedió cuando el tiempo de Obama, si todavía esa dictadura sigue cometiendo los mismos crímenes de siempre. En la mañana del día domingo, durante una conferencia de prensa, el presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, señaló igualmente que las protestas no van dirigidas a los atletas de la isla, sino al régimen que representa la selección cubana en este torneo. Uno de los cubanos que decidió participar en la protesta, Giordano Cárdenas, dijo que la presencia de la selección cubana en este torneo en Miami es otra representación, como siempre ha sido, de la política del régimen comunista de la isla. Cárdenas opinó que la dictadura busca demostrar algo que no es y fabricar una imagen superficial de la realidad de la isla al convertir los reveses en victorias. El manifestante consideró que la selección nacional de Cuba debe representar a una república y sin hombres libres no hay república. Vámonos a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Por aquí les habla el capellán independiente Osmani Pobé Hernández, defensor de los derechos humanos, para mostrarle la situación que tienen las esposas de los campesinos independientes aquí en el municipio de San Juan y Martín.
Yo soy campesino independiente de aquí de San Juan y Martín. Yo tengo una preocupación. Se pasó el ciclón, nos propusieron unos colchones de los cuales entró un donativo. Y entonces a estas alturas no nos han dado todavía un colchón. Estamos durmiendo prácticamente en el piso. Mira, este es el colchón que se mojó todo. Mira, si quieres les puedo mostrar encima de qué estoy durmiendo, no yo solo, los demás vecinos aquí. Están durmiendo arriba de tele tapado. Este es uno de una compañera que se le mojó todo. Como el de ella y el de la otra compañera que vive al lado ahí, también está en las mismas condiciones. Con una paca de tela que hubo que picarla para poder hacer un colchón, doblarlo para poder dormir arriba de él. El de esa compañera ahí, mira, porque no, la guata no le sirvió para nada porque se le pudrió. Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana. Lo cual en La Habana no sucedió nada. Aquí en San Juan y Martínez. Es donde tienen que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales.
Ahí no, y se dice que en La Habana ya hay personas que lo han verificado, que los están vendiendo a 300 pesos el colchón a la población. Los que tenían que mandar para acá, para el campo, los dejaron en La Habana. Los están vendiendo a la población.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En un momento histórico para la región, la derecha iberoamericana se unió en Chile para fundar el Grupo Libertad y Democracia, un nuevo foro de discusión internacional. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fue el anfitrión de la cita.
Este grupo nace hoy día aquí en Santiago porque creemos que es absolutamente necesario organizarnos, agruparnos para defender la libertad y la democracia en nuestro continente. La verdad es que muchos de los retrocesos que ha tenido la democracia en el mundo no es tanto por los que odian a la democracia, sino que más bien por la falta de defensa de quienes somos sus partidarios.
La derecha tradicional no contaba con una instancia de este tipo, a la que se ha unido el paraguayo Mario Abdo Benítez y el ecuatoriano Guillermo Lasso, los dos únicos integrantes en ejercicio, y los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, el boliviano Jorge Quiroga, el argentino Mauricio Macri y los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar.
Pero hay que saber que la democracia y la libertad, siendo frágiles, son mucho más fuertes que las dictaduras. No hay nada más débil al final que una dictadura, no hay nada más débil al final que un poder personal.
La izquierda iberoamericana está articulada en el Grupo de Puebla, un foro de discusión creado en 2019 en el que participan el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el argentino Alberto Fernández, y expresidentes como la brasileña Dilma Rousseff y el español José Luis Rodríguez Zapatero o el ecuatoriano Rafael Correa.
Un plan desarrollado e ilegal que habría secuestrado y deportado más de 300 niños ucranianos a Rusia desde los territorios ocupados y que empezó en febrero de 2022. Esta es la acusación que llevó a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin.
It is forbidden. Está prohibido por el derecho internacional que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra.
Son los primeros cargos que la Corte emite desde el comienzo de la guerra. El Kremlin ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, pero no ha mantenido en secreto las transferencias de niños ucranianos a Rusia, describiéndolos como actos patriotas de adopciones de niños abandonados. Al mismo tiempo, la probabilidad de un juicio mientras Putin permanezca en el poder parece escasa, porque el tribunal no puede juzgar a los acusados en ausencia. Y Rusia no es país miembro de la Corte Penal Internacional. Entre tanto, la OTAN podría pronto tener un nuevo miembro oficial, Finlandia. Turquía anunció este viernes que ratificará la solicitud finlandesa, dejando de lado sus reticencias. Pero aún veta el ingreso de Suecia, con la cual tiene aún contrastes políticos. Ocurre la aprobación de toda la OTAN para aceptar un nuevo miembro. Países de la OTAN que ahora sopesan enviar aviones de combate a Ucrania. Después de Polonia este viernes, también Eslovaquia anunció que dará sus jets MiG-29 a Kiev.
Con este paso estamos confirmando que nuestro gobierno está en el lado correcto de la historia, junto con aliados que están ayudando a Ucrania a proteger su propio territorio y ciudadanos.
La mayoría de los aviones eslovacos no están en condiciones de funcionamiento, por lo que su entrega a Ucrania probablemente proporcionaría solo piezas de repuesto y no cambiaría el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla, frente a las posibles nuevas ofensivas rusas en primavera.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La medición del tiempo, un invento de los sumerios. Muchas de las antiguas y primeras civilizaciones tenían un concepto rudimentario del paso del tiempo y se limitaba al ciclo del día y la noche. Un mes era la duración de un ciclo lunar completo y una semana era el tiempo que transcurría en una fase del ciclo lunar. El año podía calcularse basándose en la sucesión de las estaciones y la posición relativa del sol. Cuando se consiguió determinar el cénit del sol, los estudiosos de la antigüedad pudieron contabilizar el número de amaneceres ocasos que pasaban hasta que el sol alcanzaba su cenit de nuevo. De este modo, los antiguos egipcios, mayas y babilonios, entre otros, determinaron que el año tenía 360 días.
pero fueron los astrónomos y matemáticos sumerios los primeros en dividir sistemáticamente el paso del tiempo. Los sumerios fueron una civilización que se desarrolló entre el quinto y segundo milenio antes de Cristo, en la región conocida con el nombre de Baja Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, un territorio ubicado al sur del actual Irak. Para el cálculo del tiempo, los antiguos sumerios idearon un sistema sexagesimal en el tercer milenio antes de Cristo. Separaron, pues, el día de la noche con el tiempo en incrementos de minutos de 60 segundos y horas de 60 minutos, que conformaban 12 horas de noche y 12 horas de día. Los sumerios dieron preferencia al número 60 por ser fácilmente divisible. No solo se obtenían pocos restos al dividir y operar con el número 60 y sus múltiplos, sino que además estos restos no tenían decimales periódicos, un concepto matemático que los sumerios no podían manejar por aquel entonces. De este modo, la idea de dividir el tiempo en unidades de 60 perduró y se extendió hacia el este por Persia, la India y China, así como por el oeste hasta Egipto, Cartago y Roma. Con las innovaciones griegas e islámicas en geometría, se descubrió que 360 no era solo la duración exacta de una órbita terrestre ideal, sino también un número perfecto para medir y dividir el círculo. De este modo, el sistema sexagesimal empezó a convertirse en un concepto esencial para las matemáticas y la navegación, al dividirse el globo terrestre en grados de longitud y latitud. Finalmente, con la invención del reloj en el siglo XIV, el círculo de este mecanismo fue dividido en cuadrantes sexagesimales en los que cada minuto se subdividía a su vez en 60 segundos, conservando así la base sexagesimal inventada miles de años atrás por los sagaces sumerios.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El encuentro beisbolero de ayer en Miami entre equipos representativos de Cuba y Estados Unidos respectivamente tiene mil aspectos interesantes sobre los cuales se pudiera hablar largo y tendido, sobre todo por lo que ha tenido de espejo de los sentimientos del pueblo cubano en los momentos actuales. Fue el impuesto presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien le dio a ese encuentro todo un interesado tono político al asociarlo con el apoyo que la dictadura que él representa pide para las falsas elecciones del próximo 26 de este mes de marzo. Fue él, precisamente, el máximo representante de la tiranía, quien le dio al evento el carácter de medidor de las simpatías del pueblo hacia el régimen que ha obligado a los mejores deportistas cubanos a huir del país. De ahí que lo más importante del caso no es la sonora pateadura que el equipo de Estados Unidos propinó a la novena cubana. Lo más importante de este evento fue el fervor anticastrista demostrado en Miami. ¿Sabes tú por quiénes? Pues por los cubanos jóvenes, particularmente por los llegados recientemente de la isla, que fueron los más vehementes en demostrar anoche cuánto desprecian todo lo que Díaz-Canel simboliza. Esos cubanos jóvenes de reciente destierro son la imagen más fiel de lo que siente el pueblo que está en Cuba sufriendo la tiranía. Y ya que Díaz-Canel así lo planteó, ahí tiene la respuesta. Cuba pide libertad.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.